Nos da mucho gusto que esta mañana justamente nos acompañe. Apenas, por cierto, acaba prácticamente de aterrizar el periodista Alejandro Santos. Él es periodista del diario El País. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Gracias, gracias Alejandro por estar con nosotros esta mañana. Y esta reconstrucción también que tenemos que hacer de las historias que están en este momento todavía atrapadas. El quiénes son estos 10 mineros y qué contaron estas familias, qué cuentan la mamá, la esposa, los hijos, los que están acompañando, por supuesto, este rescate. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? ¿Qué fue lo que viste? Sabemos que acabas de regresar hace horas, pero ¿qué viste en esta reconstrucción del rescate?
Pues mira, yo llegué el viernes 5, 2 días después del derrumbe, y estuvimos hasta ayer. Es decir, creo que son unos 10 días. Y bueno, la verdad es que cuando llegamos ya se veía una situación de mucha impotencia. Nosotros ya en la primera crónica ya hablábamos de desesperación, ¿verdad? Y solo era 2 días después. Y ya cuando iban pasando los días, yo una cosa que pensaba es, me estoy quedando ya sin adjetivos para describirlo, ¿no? No soy capaz de transmitir en un papel realmente lo que están pasando estas familias, porque era una cosa inhumana, ¿no? Unos niveles de dolor, de pena, de eso, de desesperación, que yo he visto en muy pocas situaciones.
Sí, y fíjate, buenos días, te saluda Gabriela, y revisando, me quedé pensando en esto que estabas diciendo, te quedaste sin palabras, sin calificativos. Creo que a veces nos sucede, ¿no? Esto que dices, bueno, ¿y ahora cómo nombro lo que ya se ha dicho tanto y que también a la vez no avanzamos, digamos, en la narrativa? Y me imagino que también por eso decidiste contar un poco, pues, quiénes son cada uno de los que están ahí atrapados, ¿no?
Pues sí, también pues nosotros aquí en el periódico siempre intentamos, en este caso de tragedias, en estos sucesos, intentarle darle una dimensión humana,
claro,
¿verdad?
Sí.
Pues esta idea que es un lugar común, pero que al final es muy necesaria, de que pues detrás de los números siempre hay historias, siempre hay personas. Lo hicimos, por ejemplo, también hace poco con los 53 migrantes que fallecieron en el trailer de San Antonio. La idea es siempre esa, es intentar dar una visión un poquito más íntima, un poco más cercana, pues explicar que más allá de que había 10 mineros que trabajaban ahí por tal sueldo o en tales condiciones, de por qué estaban allí, lo que ustedes decían, ¿verdad? O
sí,
qué es lo que estaban haciendo, por qué, cuál era su necesidad, cuál era su historia también, ¿no? Una cosa que siempre me interesa mucho es qué les gusta, ¿no? Que les gustaba el fútbol, les gustaba cantar, era un tipo familiar, era un tipo juerguista, ese tipo de cosas.
Sí, si veo por ejemplo aquí el caso de Mario Alberto Cabriales Uresti, de 45 años, dice, regrésanoslo para que podamos seguir cantando. Es un caso como estos, ¿no?
Exactamente, y a mí con este caso con la hermana de Mario Alberto, y claro, ella me contaba que bueno, que era minero, pero que realmente lo que le gustaba era cantar rancheras, ¿no? Que incluso le contrataban en fiestas. Y a mí eso me gustó mucho porque también iba contra uno de los relatos muy extendidos, ¿no? Este que habla del orgullo minero, el carbón es nuestra identidad. Y decía, bueno, no, esto era su trabajo, su identidad era otra.
Claro.
Y me gustó, por eso lo orienté por ahí.
Hay algo, estamos hablando con el periodista Alejandro Santos del diario El País. ¿Hay algo en el cual se toquen estas historias, más allá evidentemente del trabajo? Alguna región de donde son, algunas costumbres, familiares que se conocían. ¿Hay una comunidad que se conoce en este tipo de trabajo?
Yo creo que en términos generales sí, sí podemos hablar de comunidad. La mayoría eran de Agujita, que es un pueblo pequeño en el municipio de Sabinas. Había gente de Cloete, había gente de la Florida. Son todos sitios que están muy cerca. Y mira, yo creo que lo que hay en común en todas las historias es que son historias de pobreza, historias de una pobreza muy, muy grande, de una precariedad laboral brutal y de gente que no, que igual sí le gusta su trabajo, porque sí que sacan orgullo en él, pero que no tenían realmente mucha más alternativa más allá de la mina. También te das cuenta cuando exploras un poquito en el pasado de la región, en otras tragedias mineras, como el caso de Pasta de Conchos o Barroterán, que parece que el árbol genealógico es muy pequeño y reducido, porque muchos de ellos tenían familiares o amigos o compañeros que habían fallecido en estas mineras, ¿no? En estas otras accidentes mineros, perdón. Ibas a hablar a un pueblo, te parabas a echar gasolina al coche y el gasolinero te decía, pues mira, yo estuve trabajando en esta mina en la que están ahora encerrados, me salí por hace años y tengo un primo que murió en Pasta de Conchos o tengo un amigo que se quedó en Marroterán. O sea, es como una comunidad pequeña y ves que es una tragedia, pues que se repite y se repite y se repite y afecta al final a la misma gente, ¿no?
Claro. Veo aquí los títulos que le pones a cada uno de los perfiles. El soldado enamorado que acabó en los pozos, Margarito Rodríguez Palomares, de 54 años, el que ya decíamos, regrésanoslo para que podamos ir cantando, Mario Alberto Cabriales Uresti, de 45 años de edad. Tengo que ir a traer a la gente para avisarle de que viene el agua, Jaime Montelongo Pérez, de 61 años de edad. Luego dice, gritar su nombre pozo a pozo, Jorge Luis Martínez Valdés, de 34 años, carreras con carretillas llenas de carbón, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, de 41 años de edad. Estábamos unidos y pobres, Hugo Tijerina Amaya, de
Estamos unidos
29
y
años.
pobres.
Ningún sueldo es lo suficientemente bueno para arriesgar la vida, José Luis Mireles Argüijo, de 46 años. El carbón en la sangre, José Rogelio Moreno Morales, 22 años de edad. El hombre que grabó la miseria de los pozos, José Rogelio Moreno Leija, de 42 años. Señor presidente, le agradezco que haya venido a tomarse una foto con mi dolor. Ramiro Torres Rodríguez, 24 años. De estas 10 historias, Alejandro, ¿cuál te conmueve particularmente o cuál te llegó de manera muy particular?
Pues mira, en particular a mí de estas historias, la que más cercano me sentí es la de Jorge Luis Martínez Valdés, gritar su nombre pozo a pozo, porque en el caso de Jorge Luis Martínez, que bueno, allí en su comunidad todos le conocen como el loco, nosotros hicimos otro artículo 2 días anterior de este, en el que también hacíamos una reconstrucción de cómo habían sido los últimos minutos en el pozo antes del derrumbe, y pues un perfil más extenso de Jorge Luis, a través de entrevistamos a casi muchos miembros de su familia, pasamos mucho tiempo sobre todo con su hermano Sergio Martínez, que él participa en las labores de rescate, y pues quieras que no, cuando ya pues empiezas a intimar más con alguien, cuando estés más tiempo para entrevistas. Nosotros estuvimos con ellos en muchos ambientes, estuvimos en otras minas que nos enseñó el hermano, estuvimos en su casa, estuvimos una noche con ellos a las puertas de la mina mientras esperaban noticias. Pues claro, no es tu historia, no es tu dolor, pero al final, pues si eres medio humano, empatizas, ¿no? Y te llega de una manera más especial. Entonces, con esta persona sí que es la que más cercana siento, la que, no voy a decir cercana, pero la que más me tocó,
Claro.
la que más me afectó, sí.
Oye, Alejandro, ¿se habla en algún panorama del futuro? Me refiero a, ¿se han colocado distintos escenarios sobre si son rescatados, van a recibir alguna ayuda? Si son rescatados y no pueden seguir trabajando, bueno, pues hay, se habla de una compensación económica. Se ha hablado también o se ha puesto sobre la mesa en el caso de no ser rescatados. ¿Se puede platicar en este tipo de circunstancias de lo que viene?
Pues mira, yo creo que ahora mismo también por una cuestión de respeto a los familiares hay que centrarse más en lo que hay. O sea, de hecho nosotros pues obviamente estas eran algunas preguntas que les hacíamos
Claro.
y nos cortaban de plano, ¿no? De no, no, ahora el rescate, luego vemos todo lo demás. O sea, al principio, los primeros días sí había un rumor, que creo que finalmente no fue cierto, de que uno de los encargados que estaba dentro de la mina iba pasándoles papeles para firmar, ¿no? A los familiares y decían pues que era una especie de indemnización mala. Creo que esto no fue verdad, pero para que lo que sí que creo que ilustra es que ellos están ahí y están esperando, saben que en algún momento eso va a llegar, pero no quieren en ese momento pensar en ello, ¿no? Es esto. Ahora es el rescate,
Okay.
luego lo demás.
Okay.
En cuanto a términos de futuro de más allá de lo económico, pues mira, que a mí cada vez ya más familiares me decían, al principio todo se hablaban de esperanza, esperanza y esperanza, y ahora ya cada vez más era, mira, a mí que me den el cuerpo, me pueda enterrarlo, me pueda ir a mi casa a descansar y que esto no sea como Pasta de Conchos. Hasta de cuentos es el gran terror que hay.
Sí, de que nunca recuperen, ¿no? De que nunca recuperen.
Exactamente.
Ni siquiera los cuerpos. Pues en verdad, qué importante trabajo, y ya lo estamos ahorita compartiendo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Muy importante, insistimos en ponerle voz, en ponerle historia y en tener también las voces que están junto a ellos. Alejandro, ¿vas a regresar todavía? ¿Vas a regresar más adelante allá a Coahuila?
Pues la idea es poder volver cuando los cuerpos salgan, sí,
Claro.
o cuando ellos salgan, ojalá quede con vida, pero bueno, las circunstancias hacen que eso sea casi imposible.
Claro. Bueno, pues estaremos, por supuesto, hablando nuevamente contigo. Gracias, Alejandro, y felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.